Pero ahora, precisamente ahora, podemos abrir un turno. Tenemos con nosotros una persona experta en derecho laboral y seguro que hay empresarios, que hay ciudadanos, que hay trabajadores que tienen dudas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre lo que se va a implantar en España el domingo, ese registro horario obligatorio para las empresas en el que se van a consignar las horas extras de todos los trabajadores. Es obligatorio, hay sanciones, la inspección ya ha dicho que no va a sancionar por el momento, pero nos dicen las empresas que hay muchísimas dudas, así que seguro que ustedes pueden entrar en estos micrófonos y pueden comentar lo que quieren. Voy a saludar en primer lugar a Manuel Fernández Fontecha, que es socio del área laboral de CK Magán. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Íñigo.
Bueno, pues señor Fontecha, Fernández Fontecha, voy a preguntarle algunas cuestiones que nos han ido remitiendo algunos oyentes por correo electrónico y vamos a intentar salir de dudas hasta lo que se pueda, porque yo no sé si usted a esta hora nos puede decir que sabe exactamente de qué estamos hablando, de ese registro, cómo se va a hacer y sobre todo qué desarrollo va a tener, porque las empresas nos dicen que muchas de ellas no saben cómo aplicarlo.
Bueno, Íñigo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Te quería comentar, bueno, este tema de esta normativa es verdad que ha surgido y ha producido muchísima confusión. Se ha dado un plazo muy corto, solamente 2 meses, y como decía ayer la ministra Magdalena Valerio, en España dejamos muchas veces las cosas para el último día. Ayer ella, en unas declaraciones en Santander, que al final es la última noticia más candente, digamos, ya dijo que se iba a aplicar con mesura, que no había que agobiarse, que era realmente un toque de atención, una manera de controlar la jornada y controlar el respeto a la jornada ordinaria, pero que en la inspección de alguna manera iba a dar una pequeña prórroga, pero no es que la norma se prorrogue o se postergue, sino que la inspección lo que sí iba a exigir es que haya en marcha una negociación con los representantes de los trabajadores, o bien se esté haciendo algo. Es decir, si aparece la inspección el lunes y no tenemos hecho absolutamente nada y hemos hecho nuestra capa de ensayo, ahí tenemos un problema.
Bueno, pues vale, esto es muy importante para empezar a saberlo, porque hay que ponerse las pilas, aunque sea hoy, ¿no? Viernes, hay que ponerse la tarea. ¿Cómo se va a efectuar ese control horario? ¿Qué medios se van a considerar válidos? ¿Hay unos requisitos mínimos? ¿Van a ser torros, una hoja firmada? ¿Cómo se controla el horario de un trabajador?
Pues mira, te comento, ayer un poco preparando la entrevista estuve hablando con, yo como todos los días, en un sitio pequeñito que se llama Veracruz, y ahí sus dueños, que son Juan y Andrés, que son muy amigos míos, ayer les preguntaba un poco para palpar el pulso de la calle, porque al final si no nos perdemos en este derecho en la nube, ¿no? Y realmente ellos, claro, en primer lugar desconocían la norma, que es una cosa muy curiosa, porque sabes que el Código Civil dice que el desconocimiento de la norma no impide su cumplimiento, pero quizás se le ha dado poca publicidad. Entonces, claro, tenemos que pensar en España, que es un país de pymes y micropymes. Entonces ellos lo que van a hacer es mediante un papel y una firma, que es lo más normal. En empresas más grandes, donde hay flexibilidad, donde hay trabajadores fuera de España, a día de hoy ya tenemos unas herramientas informáticas donde puedes descargarte una aplicación en el teléfono móvil o puedes llevarlo en tu ordenador portátil. Entonces, lo lógico realmente es que el registro tienda a ser un registro informático. A día de hoy el papel ya parece un poco absurdo y además tienes que tener en cuenta que hay que guardarlo 4 años a disposición de la inspección de trabajo. Entonces, guardes 4 años de papelitos diarios, claro, pues puedes tener unos cajones disparatados. Entonces, lo lógico sería un sistema informático que se vuelque en una hoja Excel o similar y de manera que si la inspección te lo pida, se lo puedas dar en un pendrive, que ya estamos un poco en ese mundo.
Pero Manuel, ¿cómo se va a controlar que las empresas consignan exactamente lo que está trabajando el trabajador? Tenemos una llamada, por ejemplo, una mujer que no quiere entrar en el micrófono, pero ya nos ha transmitido su duda. Elena de Tarragona no quiere entrar, dice, pero su hija tiene un contrato de 4 horas y hace 12. Si se lo dejamos a la empresa, igual sigue consignando 4.
Ayer por la tarde estuve en... Bueno, el miércoles por la tarde estuve en televisión y me hacían esta misma pregunta, ¿no? Al final... Es decir, siempre se puede hacer el fraude y se puede hacer el fraude en todo. Realmente al final la inspección, el mecanismo fundamental que tiene es el control a través de visitas presenciales y sobre todo el mecanismo de la denuncia. Es decir, la inspección, aunque hace un trabajo muy bueno, no es ubicua y no tiene funcionarios infinitos, de manera que funcionará básicamente a base de denuncias, entiendo yo.
¿Logrará acabar con abusos, con jornadas de hasta 50 horas semanales en algunos sectores?
Pues esa es la idea y esa es un poco la finalidad. Realmente es una norma, y lo he insistido mucho esta semana, en materia fundamentalmente de seguridad y salud. No es una norma de control de nadie, no es la vuelta a la caverna que leía el otro día en ABC. Volvemos a la caverna, volvemos al siglo XIX, a la industria pesada. No, no es eso, ¿no? Es decir, realmente al final viene por un mandato europeo, hay una directiva europea que nosotros no hemos transpuesto bien, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dado una colleja y nos ha dicho, señores, no lo están haciendo bien. De hecho, si vas a la exposición de motivos, Íñigo, de la norma, expresamente cita esta sentencia, cita las sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, es una exposición de motivos muy bien elaborada, y no sabemos si lo conseguirá o no, pero por lo menos ayudará, pondrá una piedrita más en el camino hacia un futuro laboral mejor.
Nos están llamando camioneros para saber si esto también les afecta a ellos, Manuel, al sector del transporte.
Les afecta absolutamente. El tema que ocurre con los camioneros, con el transporte de mercancías por carretera, es un sector muy particular, tiene una normativa muy prolija, y ahí hay sentencias del Tribunal Supremo que lo que indican es que sería suficiente con los tacógrafos. ¿Vale? Sabes, los camioneros llevan unos tacógrafos, tienen unos límites especiales en materia de jornada y sería suficiente con los tacógrafos. El problema que ocurre aquí, Íñigo, y al hilo de los transportistas, es que es muy complejo fichar para las personas que no pasan por un centro de trabajo. Es decir, el transportista generalmente está en la carretera, claro, sale de su casa, vuelve a su casa. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo ficho? Bueno, pues en el caso de un transportista, esencialmente yo entiendo que sería mediante los discos tacógrafos.
Bueno, Marta de Madrid nos pregunta cómo afecta al teletrabajo. Que esto es algo que muchas empresas también están instalando para flexibilizar también la vida laboral, la vida familiar, intentar conciliar. El teletrabajo es una línea. ¿Cómo se controla?
Mira, te comento. Ayer la ministra decía, lo tengo delante, sabemos que existen las jornadas flexibles, sabemos que existe el teletrabajo, sabemos que existen personas que trabajan para una empresa española y a lo mejor están en China o en México. Es decir, aunque la norma parezca muy simplista y la famosa vuelta a la caverna, realmente al final los ministros, todo el mundo está en el día a día y sabe la realidad. El teletrabajo a día de hoy está muy en boga, todos los trabajadores, aunque la regulación es verdaderamente muy sucinta, y realmente no hay ninguna diferencia, porque al final la cuestión, nos preguntan el otro día, ¿esto acabó con la flexibilidad? No acabó con la flexibilidad, lo que ocurre es que tú ficharás en tu casa, o ficharás en la playa, o ficharás esquiando si te gusta esquiar, ¿no? La cuestión es que con las herramientas que tenemos actualmente, y lo decía ayer la ministra, esto no es cuestión de que alguien vaya con el fichaje en la boca, decía literalmente, ¿no? Que tiene mucha gracia Magdalena, sino que tú podrás fichar con la aplicación móvil, con el teléfono, con el ordenador, etcétera.
Bueno, si me permite, vamos a escuchar la primera de las llamadas, porque hay muchos que nos han ido comunicando sus inquietudes a nuestros compañeros que están cogiendo el teléfono, pero vamos a recibir a Maite de Bilbao. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Básicamente, que nosotros cuando nos enteramos de que esta norma se tenía que poner en marcha, comentamos en nuestra empresa, que yo trabajo en un supermercado en concreto, hace ya muchos años, y los responsables, los que están por lo menos por encima de nosotros, dijeron que no, que ellos no sabían nada de este tipo, que ellos no iban a instalar nada, ni iban a poner nada, ni nada de nada, que vamos, que de esto ellos no sabían nada y que no se tenía pensado poner. Entonces yo lo único que quisiera saber es, ante la negativa y ante, bueno, a mí que me estás contando de esto, qué es lo que los trabajadores, a qué tenemos derecho los trabajadores y qué, de qué maneras se podría reclamar el hecho de que esto existiera, ¿no?
Bueno, pues gracias, Maite. Se lo contesta o le contesta este abogado laboralista, Manuel Fernández Ontecha.
Hola, Maite, buenos días. Encantado de hablar contigo. Bueno, realmente hay una serie de instrumentos, y sin querer entrar tampoco en recomendaciones demasiado legales, pero bueno, entiendo que habrá representación legal de los trabajadores en tu empresa, si es un supermercado, tiene un tamaño relevante, y realmente esa representación legal de los trabajadores es el instrumento que la ley regula para que puedas canalizar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud o cualquier tipo de incumplimiento que pienses que se está produciendo.
Nos vamos hasta Tenerife. Ángel Luis, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le escuchamos. Cuéntenos su inquietud, su duda.
Vale, pues yo fundamentalmente trabajo en Canarias, Tenerife, y lo que es la hostelería para mí es lo peor de lo peor. O sea, donde todo el mundo tiene contrato de 2 horas, trabaja 8, 9, 10. Quizás los hoteles son los que más escapan, pero lo que es bares y restaurantes es un caos total. Yo fundamentalmente te diría, digital, o sea, de papel, cero, patatero, digital, inspección mañana, tarde y noche. Y te digo que mañana aparecen en España 500.000 de puestos de trabajo. O acabamos con el fraude o este país no va para adelante. Ese era mi comentario.
Pues gracias.
He trabajado en el sector del taxi. Termino.
Sí, no se preocupe.
En el sector del taxi, que ahora ya tienen tanto tema con el Uber y Cabify. Aquí en Tenerife, por ejemplo, se trabaja en la zona donde yo vivo 12 horas, un día libre. Esas son tus condiciones. 12 horas, un día libre. Viene la inspección y no hay manera de que controlen eso. Lo ese es otro sector, o sea, los servicios es impresionante. O sea, digital es la única solución de acabar con este problema.
Gracias, Ángel Luis, de Tenerife. Bueno, pues esto hace referencia a algo que nos comentaba Manuel, que no hay que guardar las cosas ni años de papeles, sino que esto es mucho más fácil y que esto sería también una manera, incluso la administración, de tener más cerca, ¿no?, ese control.
Hay una reflexión, Íñigo, yo creo muy interesante con el tema del desempleo, ¿no? Y va vinculado, porque tenemos que buscar siempre un poco la finalidad que puede haber detrás de una norma. Sí, realmente, a día de hoy, se produce una situación, sabes que el desempleo en España es enorme, estructural, en el sector de la restauración, como bien comentaba Ángel Luis, las jornadas es cierto que son maratonianas, no se lo escapa a nadie, pero a lo mejor podemos tender a un modelo más parecido al alemán, donde ellos tienen muchísimo más contrato a tiempo parcial. Es decir, en España hemos demonizado mucho el contrato a tiempo parcial, y el contrato a tiempo parcial quizás puede ser una solución que tenga mucho sentido. En Alemania, ¿qué hacen? Pues tienen una tasa de empleo muy baja, pero realmente detrás hay muchísimo trabajo a tiempo parcial, de manera que hay gente que trabaja por las mañanas, gente que trabaja por las tardes, concilia mucho mejor y pueden estar más en casa.
Uh-huh. Emilia de Toledo es autónoma, trabaja más de 50 horas semanales, nos pregunta cómo será el control, y uno esta pregunta a una reflexión de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, que piden que se pare la ley hasta que un reglamento aclare las particularidades de cada trabajo, porque ATA está denunciando que la norma carece de seguridad jurídica y es una nueva traba para el empleo.
Bueno, realmente, yo creo que más que una traba para el empleo de seguridad jurídica, es verdad que la regulación es muy escasa, pero ya ha dicho la ministra que entra en vigor el día 12, es decir, aquí no hay tutía. Yo no creo que sea una traba para el empleo. Esto me recuerda muchísimo a cuando se prohibió fumar en los restaurantes. Si te acuerdas, Íñigo, cuando se prohibió fumar en los restaurantes, al principio todos nos quedamos ojipláticos, y hoy en día ves a un señor sacar un pitillo y te caes de la silla. Entonces, bueno, nos iremos adaptando y lo normalizaremos.
Luis Alberto, de Palma de Mallorca, le quiero comentar una cuestión. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto?
Hola, ¿qué tal, amigo y compañía? Mira, soy empresario y tengo dos cuestiones. Una, la primera, es que claro, mis técnicos, por ejemplo, salen a las 8 de la mañana de la oficina, pongamos que han fichado, pero en la mayoría de los casos pues no vuelven incluso pues al día siguiente, ¿vale? En el sentido de que ellos no vuelven a la oficina con sus furgonetas a dejarla para poder volver a fichar o lo que sea, con lo cual el control lo hacemos nosotros a través de los albaranes o las hojas de ruta que ellos nos hacen manualmente. Pero fiscalmente yo creo que esto es bastante más difícil de controlar, porque incluso en la siguiente cuestión pasaríamos a que de verdad creemos que una familia o un padre de familia puede mantener a una familia con 8 horas, 2 días libres, con un sueldo de 1.200 euros. Yo creo que no, de ahí vienen las horas extras, pero por la necesidad. Entonces, estamos obligándoles a cometer fraude a las empresas, porque ellos lo necesitan, lo vamos a pagar, y aparte que si contratamos a más gente para cubrir esas horas extras, que no podrían hacer ellos legalmente, los incrementos de gastos que se ponen a las empresas, en muchos casos va a ser asumible, con lo cual el fraude está garantizado. Nada más.
Gracias, Luis Alberto. Buen día. 9 minutos para las 10, las 9 en las Islas Canarias, y aquí está otra de las ideas, cómo luchar contra el fraude, claro.
Estamos siempre a vueltas con el tema del fraude, ¿no? Es decir, no hay manera de luchar contra el fraude más allá de la inspección, la denuncia o la representación legal de los trabajadores que comentaba una de las oyentes. Pero bueno, el fraude existe en todas las áreas de la vida y yo creo que al final tenemos que tender a un cambio del paradigma un poco de la cultura, ¿no? De la cultura española, yo por ejemplo cuando viajé por primera vez en Interrail me subí en autobús, no me pidieron el ticket y me quedé alucinado en Alemania. Pero es que en Alemania nadie concibe subirse al autobús sin el ticket, es decir, no les cabe en la cabeza.
Hay que cambiar la cultura.
Yo creo que es un cambio, necesitamos un pequeño cambio generacional y un cambio de cultura y cambiar esa picaresca española, ¿no? Que de hecho inventamos el género con aquel Lazarillo de Tormes magnífico. Y tratar de volver a un paradigma más europeo, que es al final nuestra casa común.
Tenemos muchos comentarios de autónomos. Por ejemplo, Juan de Madrid, que es autónomo, dice: tengo a un solo trabajador trabajando conmigo, ¿cómo hago ese control?
Bueno, realmente si solamente tienes un trabajador, Juan, lo lógico es que lo hagas con un papel normal y corriente. Es decir, en tu caso no veo que tenga mucho sentido que hagas una inversión potente en una herramienta informática. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando herramientas informáticas en empresas de más de 5.000 trabajadores, que el papel sí que sería un disparate. Pero en el caso de Juan, con un papelito y poner la hora de inicio y fin debería ser suficiente.
Bueno, esta es una medida que creará más empleo, que luchará más contra el fraude. ¿Esto hacia dónde va? Es decir, ¿cuál es el camino final, la idea última que tiene el gobierno con esta iniciativa?
Pues fíjate, la idea última, y sin querer aburrirte, es el tema un poco de la seguridad y salud y la normativa europea. Es decir, la directiva famosa de la que hablaba es una directiva que promulga la efectiva protección de la seguridad a la salud. Entonces, puede ser que de manera efecto boomerang genere más empleo, genere más contratos a tiempo parcial, acabe con las horas extra. Pueden pasar muchísimas cosas, incluso puede acabar con bolsas de absentismo, que es un problema muy grave en España. Pero la finalidad real es que se cumpla la jornada. Es decir, que tú, Íñigo, cuando acabas tu jornada te puedes ir a casa con tu mujer, tus tus hijos, tu novia, con quien te apetezca, y no entres a las 8 de la mañana, como nos comentaba uno de los oyentes, y vuelvas al día siguiente a trabajar.
Bueno, pues Manuel Fernández Fontecha, socio del área laboral de CECA Magán, gracias por la claridad ante un asunto que ha generado muchísimos comentarios. Llevamos toda una semana con muchos oyentes que nos llaman para decir, ¿por qué no tratáis este asunto? Bueno, pues aquí está. Y lo tratamos el lunes, porque el lunes vamos a hablar con los agentes sociales y con el gobierno, a ver si después del fin de semana hemos resuelto algún tipo de duda que se va a seguir generando a partir del domingo. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias.
Un placer saludarte.